hasta la una.
Lado B.
Íntimo. 2x1.
Se trata, efectivamente, de felicidad. Efectivamente, de felicidad estamos hablando. Hay muchas cosas que pueden hacerte felices. Algunas de ellas son las películas, otras son otras. Por ejemplo, Rafael.
Un po' di cipria qua.
¿Preparados para empezar el día?
Un tocco qui e là.
Preparate.
Il cuore batte già.
Cortita, cortita es la vida.
Com'è quel passo là.
Así que.
Eccolo qua.
Prepárate para ser feliz.
Ci siamo già. E allora
ahora.
Andiamo a cominciare. Ma sì, perché parlarne qui? Si sa, fa tutto come va. Ma no, non ve ne parlerò. Vabbè, facciamo finta che io sono qua.
Dale que tenemos la orquesta.
Maestro, vai.
Vai.
Felicidad, l'accento sulla A.
Un día entero para ser feliz. Adelante.
Per questa sera con te ho scelto il cielo più blu per fare scena. Dondola insieme con me. Datti una spinta anche tu. Sull'altalena e toccheremo lassù la luna piena. Questa è una sera, se vuoi, tutta per noi. Per noi.
La vida es cortita, cortita, cortita. Y vos tenés poco tiempo dentro de esta vida. Y no sabés qué va a pasar después. Así que, aprovechalo.
Io sono qua, l'orchestra c'è.
Felicità, l'accento sulla A.
Ma sì, buttiamola così. Si sa. Un'ora passa e va. Non so se faccio bene o no. Vabbè, facciamo finta che.
Felicità. Ta-ta-ta.
Empezamos un día con Rafaela Carrà.
Eu tenho cá minhas razões pra abandonar esse carinho mal arrumado.
09, estamos en Radio Nacional para todo el país. Estamos hablando con Leonardo Despósito. 50 películas para ser feliz. ¿Cómo el cine puede hacerte la vida más fácil? Nos dice Cris Yáñez, si no me equivoco, desde Mendoza. Las películas que a ella la hacen feliz son Titanic, porque la historia es una escuela de vida. In Time, por el planteo del valor del tiempo.
Ambas me gustan mucho, muchísimo. Titanic me parece una obra maestra que merece ser recontra revalorada, pero que... Viste cada vez que decís Titanic, dice, ¿eso te gusta? Viste que hay, el mundo se divide entre dos clases de personas. Los que dicen, sí, qué buena que es Titanic, y los que dicen, ¿eso te gusta? Bueno, yo estoy...
Y además, sépanlo, la madera efectivamente no aguantaba los dos.
Claro, por una cuestión de densidad. O sea, efectivamente caben físicamente, o sea, geométricamente caben. Pero la densidad hace que se hunda lo suficiente como para que se mueran de hipotermia los dos.
Los dos.
Basta con esa... Basta.
Ay, ay, no se podían salvar los dos, chicos. No se podían salvar.
Y aparte, ella está contando la historia como si fuera un cuento, como si fuera una película. Es una mina que está contándoles una película. ¿No vieron que se hunde Le Demoiselle d'Avignon? No puede hundirse, no estaba ahí.
Además,
chicos.
Eso es genial de Titanic. Te están contando una película, que es la que estás viendo, pero además te muestran un documental sobre eso.
Exactamente. No, primero le muestran a la vieja cómo se va a hundir y ve el efecto digital y después lo reproduce. Te está cargando.
A ver, vamos a seguir hablando con Leo Despósito sobre las películas que a él lo hicieron feliz, comentando con vos. Las películas que vos te hicieron feliz. Si querés, nos llamás al 0810-222-0870 o al 4999-8700 y nos decís cuáles son las películas que a vos te hicieron feliz. Vamos a ver si recordás. ¿En qué película estaba Waterloo de ABBA? A ver, hemos escuchado a Waterloo por ABBA y habíamos preguntado, ¿en qué película está?
Está
Waterloo de ABBA. Y dice el Carpo, el casamiento de Muriel, dice Ale Benevento, al final de Mamma Mía, dice Luis Berneri, Mamma Mía, dice Juan Cruz Epel de La Delgada Línea Roja.
No recuerdo.
¿Está tomando el pelo?
No me acuerdo. Bueno, pero puede ser que alguien la escuche en radio, pero tendría que volver a verla y la verdad que tengo que tener un poco de tiempo.
Dice Leo, el casamiento de Muriel, dice Carla Peterson, hola Carla, te estamos esperando en el programa. Dice, en el casamiento de Muriel. Y sí, estaba en el casamiento de
Obviamente,
Muriel.
Obviamente, otra película feliz sobre la felicidad de un director, Paul Hogan, es muy, muy bueno, un director australiano. La película lanzó a Toni Collette, fue esa, ¿te acordás?
Claro.
Era más gordita que ahora, claro. Pero en realidad está en la playlist de Spotify y está por el y por la película que está mencionando.
Pero la película, es cierto, todos tenían razón, todos con tenían el, razón, obvio. Tanto como con Mamma Mía como El Casamiento de Muriel. Pero, también Javi Fabracci dice El Casamiento de Muriel y Mamma Mía. Abrazo, Javi. Pero en el libro de Leonardo Espósito, 50 películas para ser feliz, está por otra película.
Está por Misión Rescate, de Martian, que es la más reciente del libro.
De Ridley Scott,
que es la única película de las que le salieron bien, porque tiene algunas que le salieron muy mal, realmente feliz, luminosa, alegre y divertida de Ridley Scott. Uh-huh. Y yo arriesgo una hipótesis en el libro, que es que...
Diga usted.
Vos sabés que Ridley Scott era, como en los 80, era el gran cineasta y el hermano...
El hermano era el sonso.
Tony era el sonso. Sí. Después nos dimos cuenta que era al revés, ¿no? Porque hay gigantescas películas alegres, divertidas y locas de Tony Scott y el otro se hizo solemne. Tony Scott murió, aparentemente, bueno, tenía un cáncer, nunca se supo bien, pero se suicidó, se tiró de un puente. Uh-huh. Ridley Scott estuvo muy triste, pero yo creo que recupera la locura y la alegría de la aventura, del cine de aventuras por sí mismo, digamos, del hermano en The Martian. Creo que es como un gran homenaje al cine de Tony Scott, The Martian. Que es una comedia, son todos comediantes los actores.
Recordemos, Ridley tiene grandes películas.
Sí, para mí su obra maestra sigue siendo Los Duelistas, uh-huh. Su ópera prima. Hizo Alien, la primera. Hizo Blade Runner. Hizo Lluvia Negra, que para mí es muy, muy... Hizo una película rarísima, se llama Leyenda, con Tom Cruise y Mia Sara y Tim Curry, que es una especie de El Señor de los Anillos minimalista de la década de los 80, con hadas a lo Disney, enanos, ¿sí?
Enanos feos.
Enanos feísimos. Era como los enanos de Blancanieves en 3D.
Sí,
¿no?
Sí.
Era como muy feo.
Las orejas largas.
Horrible. Feo, sí. Pero es una película que... Esa está... hace poquito la subió Netflix. Es como interesante para ver. Tiene grandes películas, digo. Pero The Martian...
Y tiene Deja Vu también.
Y tiene... No, Deja Vu es de Tony.
Ah, el de Tony.
Y a mí me gusta mucho.
Ajá,
¿no?
Ajá.
Podemos pelearnos si querés, pero no
lo
haremos.
No vamos a pelearnos. No vamos a pelearnos porque por Deja Vu pude viajar a Los Ángeles. Así que toda película que me permitió viajar a Los Ángeles es buena película.
Y me acuerdo que, bueno, ¿qué es? The Martian es un tipo que queda abandonado en Marte y tiene que sobrevivir como sea. Y llega a cultivar papas allá y todo. Y es muy gracioso lo que pasa. Hasta, bueno, la NASA dice, bueno, se murió, qué sé yo, y a los 5 días te dice, no, está vivo. ¿No? Y desmentir todo. Es muy divertida la película y muy optimista. Muy, muy, muy optimista y muy alegre. Y está llena de música disco. Uh-huh. Más una canción hermosa de David Bowie, que está en muchas películas de este tipo, que es Starman.
¿No? Claro.
Que es una obra maestra.
Decís que la película de Ridley Scott, Misión Rescate, la acompañás con Misión a Marte.
Sí,
claro,
de Brian De Palma, que es muy linda. Es la otra película rarísima, porque viste que De Palma es muy opresivo. Uh-huh. Esta es la película fordiana, optimista, incluso hay alguna cosa trágica, pero alegre, de compañeros, muy rara.
A mí me gusta, porque hablas con Leo Despósito, y digamos, él está convencido que toda la gente tiene su cultura cinematográfica. Entonces te tira, bueno, es una película fordiana, así... Y vos que estás acá escuchando en la radio, tranquilamente, mirás la radio y dijo, ¿por qué me dijo Ford? Hablando en Ford.
John Ford. El tipo que decía, vos sos una hormiguita así y el desierto americano va a estar siempre, aunque vos mates indios, los indios te maten a vos. Por lo tanto, tratá de vivir. ¿Sí? Y esas son todas las películas. Todas las películas de John Ford son esas. Hay una en el libro, que es Wagon Master, que es curiosamente un western sin pueblo de western y sin John Wayne. Cosa rara, nota así erudita. Viste que dicen que John Ford hizo solo western, qué sé yo.
No.
John Ford, en el periodo sonoro, que hizo casi 60 películas, solo hizo, y con calzador alguna, 12 westerns.
Claro.
O sea, solo la quinta parte de su producción sonora es un western.
¿Por qué existe este malentendido entonces? ¿Qué te parece?
Porque, viste, todo, una vez hace un par de años Tarantino sacó un texto idiota acusándolo que los westerns son racistas, qué sé yo. No, señores, Ford no era racista para nada, todo lo contrario. Demostraba que los indios atacaban a los blancos porque estaban en reservaciones y pasaba mucho lo que pasaba acá. Que está en Zafra eso, mirá, me hiciste acordar de Zafra. Esa gente que vive en un lugar...
Perdón. Sí. Vamos a la nota del pie. Zafra.
Zafra, película argentina con Alfredo Alcón y Graciela Borges, de Atahualpa Yupanqui, que cuenta las penurias de la gente que trabajaba en la zafra tucumana. Del año 1962, 63, por ahí. Película en colores, en una época en que todavía no había tantas películas en colores en la Argentina.
Ah, ¿zafra en colores?
Zafra en colores, pero vos la viste en blanco y negro, porque si la viste en tele, al reducirse el tamaño de 70 milímetros a 35, se perdía el color.
El
telecine es en blanco y negro, pero en cine era... Nada, los tipos que laburaban en esos lugares le daban vales de la compañía y los mataban de hambre y les daban alcohol. Bueno, los indios norteamericanos se rebelaban cuando les conquistaron el espacio, no porque eran malos, sino porque los mataban con el alcohol y porque no les daban de comer y porque no les respetaban las reglas que ellos habían firmado.
Llegamos a Zafra saliendo de Ford, sí, porque estábamos hablando de Brian
Palma,
De Palma.
Que venía
esto,
de
es, esto es hablar con Leo Despósito, quiero que todos ustedes sepan. También dice que para acompañar la película...
The Martian, Misión Rescate.
Exactamente, el Greatest Hit Gol de ABBA, ¿no?
Sí.
Habíamos pedido recién a nuestro querido público que nos contaran ellos qué son las películas que les hicieron felices. Dice, por ejemplo, Don Juicito, Casablanca, Escaramouche y Una Fiesta Inolvidable.
Hermosas las tres. La Fiesta Inolvidable es mi primera película de dibujos animados, no dibujos animados, que vi entera. Porque yo no podía ver las películas de Disney entero porque me ponía a llorar a la mitad y me tenía que sacar del cine. La primera película que vi en el cine entera fue La Fiesta Inolvidable.
Pablo dice The Shawshank Redemption.
Ah, buenísimo eso. ¿No?
Robin
sí,
Freeman.
Totalmente.
Y hay algo más por acá. Natalia dice que su película que le pone feliz es Orgullo y Prejuicio.
Muy linda,
y
sí.
Y algunas otras más que ya enseñé.
Creo que es una de las pocas, esa y Love and Friendship, que se estrenó hace poco, de Will Stillman, son las dos mejores adaptaciones de Jane Austen al cine.
Bien. Vamos a escuchar otra canción. Y vamos a ver si sabes de qué película estamos hablando. Vamos a escuchar Le Festin. ¿Cómo se dice?
Le Festin.
Le Festin. Le Festin. Camille, lo estoy diciendo mal.
Camille.
Sabe francés. Decilo vos entonces.
Camille.
Le Festin.
Le Festin de Camille.
¿De qué película?
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amer, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Jamais on ne me dira. Laissez-moi vous émerveiller et prendre mon
A ver, dice Pablo, estábamos hablando justamente de Le Feston, Camille. Había preguntado de qué película era, dice Pablo, que si es de Moulin Rouge. No, no es de Moulin Rouge. Sí, efectivamente, Mario es de Ratatouille. Bueno, ¿por qué Ratatouille, señor Leo Despósito, es una película que a usted y a millones de personas en el mundo ha puesto bien?
Sí. Bueno, vamos a empezar por el principio. Ratatouille es brillante por donde se la mire. O sea, visualmente, concepto visual, recién hablábamos fuera de aire de lo que era París. Los tipos, Pixar tiene esa cosa de van a París a ver techo para poder dibujarlo tal cual y son muy felices con eso. Y lo
efectivamente, los techos de París son como están en Ratatouille.
Exacto.
Es así.
Primero eso.
Y otra cosa que decías, sí, que muy sutil, el color de París es el color que tiene París en Ratatouille.
Exactamente, sí, es muy
no el que tiene Medianoche en París.
No, para nada. Ese color viene de los cuadros impresionistas.
Claro. Es otra cosa.
Imita el impresionismo. Ratatouille imita, copia París.
Exacto.
Pero hay algo muy importante en esa película. Esa película es la más prustiana que yo vi en mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan que en Busca del Tiempo Perdido es muy famoso esto? Sí, no es tan académico.
No.
Lo que hace que Marcel escriba 7 tomos contando toda la historia de su familia.
Lo que desencadena la memoria.
Es que va a la casa de una tía, moja una magdalena del té, lo come y el sabor de la magdalena es el mismo sabor que tenía cuando su infancia y le trae todo ese mundo. En Ratatouille eso pasa exactamente así, la cita Proust es correcta, cuando el gran crítico Anton Ego va al restaurante donde cocina la rata y prueba el plato más humilde del mundo. Que es muy importante eso, porque la Ratatouille, en el libro está la receta, por las dudas.
Ah.
Sí, está la receta.
Todo verduras, ¿no?
Todo verduras. Es el plato más fácil de hacer del mundo, y es un plato muy de pobre, muy de pueblo. Cuando prueba eso, ustedes se acuerdan, el crítico vuelve a su infancia, recupera y recupera todo.
Crítico que era malísimo.
Crítico que era malo. Pero
jodido.
Jodido, pero era justo. Y aparte, dice algo, que es que el arte puede estar, la belleza, la felicidad, el arte, la creación, lo nuevo, puede estar en cualquier parte. Explica eso de cualquiera puede cocinar, no cualquiera puede ser un gran chef, no cualquiera puede ser un gran director de cine, no cualquiera puede ser un gran literato, pero el gran literato, el gran director de cine, el gran chef puede estar en cualquier lado. No hay, todos nacemos libres e iguales y podemos tener esa capacidad. Y no hay nada mejor. Y fíjense que el personaje, la rata, Remy, que es el que quiere cocinar, y quiere cocinar para hombres y ser un chef, que es todo su anhelo.
Su sueño.
No le importa que sea reconocido por su nombre. Lo que le importa es lograr la felicidad de otros y la felicidad de hacer felices.
A través de su obra.
A través de su obra. Y para mí la película es el resumen más claro, más conciso y más concreto de las relaciones entre el arte, las personas, el arte, la industria, y el arte y la crítica. Y el texto que dice Anton Ego, que se puede encontrar en cualquier lado, y está, yo lo transcribí completo en el libro, sobre la crítica, debería ser un credo para todos los que nos dedicamos a esto, para mí.
La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que someten a nuestra opinión su trabajo y su servicio. Prosperamos con las críticas negativas, divertidas de escribir y de leer. Pero la triste verdad que debemos afrontar es que en el gran orden de las cosas, cualquier basura tiene más significado que lo que deja ver nuestra crítica. Pero en ocasiones el crítico sí se arriesga. Cada vez que descubre y defiende algo nuevo, el mundo suele ser cruel con el nuevo talento, las nuevas creaciones. Lo nuevo necesitan amigos. Anoche experimenté algo nuevo, una extraordinaria cena de una fuente singular e inesperada. Decir solo que la comida y su creador han desafiado mis prejuicios sobre la buena cocina subestimaría la realidad. Me han tocado en lo más profundo. En el pasado jamás oculté mi desdén por el famoso lema del chef Gusteau: cualquiera puede cocinar. Pero al fin me doy cuenta de lo que quiso decir en realidad. No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Es difícil imaginar un origen más humilde que el del genio que ahora cocina en el restaurante Gostos. Y quien, en opinión de este crítico, es nada más, es nada menos que el mejor chef de Francia. Pronto volveré a Gusto, hambriento. Así dice el crítico en su crítica sobre...
El personaje que en el original, cuya voz en el original es de Peter O'Toole.
Claro, claro.
Extraordinario lo que hace con la voz.
Qué voz. Por si te dio hambre, corta tomates, zucchinis, morrón rojo, morrón verde y berenjenas en rodajas similares de menos de un centímetro. Intercale los ingredientes tapizando una fuente de horno. Agrega aceite de oliva, ajo picado, sal. Importante, la sal hace que salgan los jugos de las verduras. Ajo molido, perejil y tomillo. Tape la fuente, lleve a horno precalentado a 180 por media hora o hasta que la verdura esté tierna. Deje reposar unos 20 minutos y sirva. Marida bien con vino blanco seco y puede acompañar un filete de pescado. Es facilísimo porque el libro de Leo Despósito, además de hablarnos de las 50 películas para ser felices, cómo el cine puede hacerte la vida más fácil y decirte con qué podés acompañar cada una de las películas, también trae alguna receta. Hablando de Ratatouille, que además en el libro tiene unos colores, en la película tiene unos colores divinos.
Sí, 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 sí. Anda que te salga así.
Bueno,
no va,
bueno.
No te va a salir. De sabor quizás sí.
Y acompañás, claro, con una película que sí es muy feliz también, que es Viaje al principio del mundo.
Sí, de Manuel Oliveira. Sí, 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 sí. Esa quedó afuera, pero tengo que decir por qué quedó afuera. Quedó afuera porque es muy, muy difícil conseguir una copia como la gente.
Entonces, Viaje al principio del mundo, si pueden.
Si pueden, véanla. Marcello Mastroianni siendo de Manuel Oliveira, haciendo él del director de la película que va a buscar sus orígenes, los orígenes de sus parientes, un pueblito perdido de Portugal en medio de un rodaje. Y pasan mil millones de cosas y aventuras y todo. Es muy linda la película.
Estamos escuchando Das Entertainment, pero vamos a seguir con otra película, otra canción, si les parece, con la primera de la que tenemos escrita a mano, para entendernos entre nosotros, ¿verdad? A ver si sabes de qué se trata.
When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Now, some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
Es fuerte. Sí, efectivamente, mucha gente ha sabido que la versión que escuchábamos de Randy Newman de You Got a Friend in Me es de... sí, tenés razón. Mario Soria, tenés razón. Cris Yáñez, tenés razón. Julieta J, tenés razón. Loco Murdoch. Bueno, son todos los nombres de Twitter. Toy Story.
Sí, es Toy Story. Toy Story
ahora es... feliz. Yo con la 3 lloré. no pude parar.
Pero vos podés llorar en una película feliz. Mirá, ayer me decían Pequeña Miss Sunshine, pero es re angustiante. Pero se liberan al final cuando cantan Bailan Super Freak. Sí. Digo, está hecho todo para eso. Uh-huh. Toy Story es una película... es raro. Vos sabés que yo la vi el día del estreno en Nueva York en una sala llena de pibes. En noviembre del año 95. Yo no sabía lo que iba a ver. O sea, sabía que había que ver eso porque había que verlo. Acá se estrenó un mes y pico después. Y claro, salí como dije, no sé lo que acabo de ver, pero esto lo cambia todo. Primero lo cambia todo. Y después hay una cosa que descubrí escribiendo. Tengo que explicar esto. Esto fue muy gracioso. Porque yo empecé a escribir el capítulo, que es el primero del libro, sobre Toy Story, tratando de explicar por qué los juguetes y por qué el juego y por qué la recuperación de la infancia y todo esto. Y de pronto, a la mitad del capítulo, me di cuenta y digo, boludo, son el Quijote y Sancho. O sea, Buzz es el Quijote, que cree que vive en un mundo que no es y ve todo con los ojos de el que cree en la fantasía. Y Woody es Sancho. Entonces, efectivamente, dije, claro, y entendí también cuál era la felicidad del Quijote. Quiere vivir en el juego, pero hay algo que pasa en el Quijote, que el Quijote decide vivir en el juego. Quijote no es Madame Bovary, que enloquece. Sí,
que enloquece.
Por eso, Madame Bovary es una parodia del Quijote. El Quijote, a mitad del segundo Quijote, se decide. Y lo que pasa en tu historia es eso. Es que vos decides cuándo jugar y cuándo no. Y vos fíjate, el resto de las películas es más héroe Buzz, que puede mantener el equilibrio entre el juego y la vida real, y el mundo real, y el esconderse de los humanos y ser juguetes inanimados entre los humanos, que Woody, que es el que siempre toma las malas decisiones.
Claro, es el que...
Es el líder, pero siempre se equivoca.
Lo hace mal, es el que lo hace
exactamente.
Mal.
No, y Toy Story te hace feliz solo verla, o sea, esa cosa de ver esa película. Y hay
no, y además, esto es un lugar común, pero no volvés a ver los juguetes de la misma manera.
No, de ninguna manera, nunca más.
No podés volver a pensar en los juguetes como cuestiones inanimadas.
No, nunca más, porque tampoco lo eran para vos cuando eran chicos. Claro. A vos se te perdió un juguete.
Volvés a verlos como los veías.
Era una tragedia que se te perdiera o que se te rompiera un juguete. Una tragedia absoluta. No. Y proporcionar la pérdida de un ser querido cuando sos adulto, sí, claro. Digamos, ¿no? O sea,
son tus amigos.
Son tus amigos en serio. Y son tus amigos en serio. El guión de esa película, uno de los co-guionistas era Joss Whedon, el de Buffy la Casa de Vampiros y de Los Vengadores. Y cuando vos ves Los Vengadores, la primera, la segunda es bastante desquiciada. Yo la quiero, pero no me gusta, no es buena. Uh-huh. No es que no me gusta, me gusta, pero no es buena. Y vos te das cuenta que está ese mismo espíritu de... Esa pelea final que está muy bien filmada es puro juego. Claro. ¿Por qué me gustan los superhéroes y los muñequitos superhéroes? Porque los pongo a jugar. Y tiene ese mismo espíritu de Toy Story. Y a mí me parecía muy interesante eso, lo que hace Whedon con el juego.
Caterina, Tobias Thompson, Euge, tenían razón, sí, estamos hablando de Toy Story. Lo que vamos a escuchar ahora, que es el tema que sigue, no hace falta que te diga. Y si lo escuchás y no sabes de qué película es, quizás hayas estado escuchando de manera equivocada esta hora y media que estuvimos hablando. Creo.
Thank you.
Ah, y estamos hablando con Despósito, con Leo Despósito, a quien le agradezco mucho que se haya quedado todo este tiempo, porque estamos estamos divirtiéndonos.
Gracias, Rómulo.
Y que vuelen Los Ángeles. No era la música de función privada, aunque como muy bien dice Mario, perdón, maestro, me recuerda a Rómulo y Carlos. Sí, era claramente la cortina que usaban en función privada, aquel programa de la Primavera Democrática de la Argentina, pero es claramente la música de Amarcón.
La música de Amarcón.
Pará. Sí. ¿No viste a Amarcón? ¿No viste a Amarcón? ¿Y por qué escuchas este programa? Estás equivocado desde marzo escuchando este programa si no viste a Amarcón. Yo diría, ¿sabes cuántas horas pasamos juntos desde el primero de marzo? No sé, multiplica 2 horas por día desde el 1 de marzo. Bueno, podrías haber visto todas esas veces a Amarcord en vez de escucharnos a nosotros. ¿Qué malas elecciones haces en tu vida?
Amarcord es... es una película en la que pasan cosas terriblemente trágicas. Uh-huh. La historia, en realidad la historia estilizada, ¿no?, del propio Fellini de chico... En su pueblo de Rimini, ¿no?
Volviendo a lo que decías de la honestidad, del tipo que cuenta su historia, ¿no?
Sí, exactamente, cuenta su propia historia, y se cuenta a sí mismo y cuenta su infancia, y cuenta el despertar erótico, las relaciones con la familia. Pero vos fíjate que es una película de la cual, hasta el momento más trágico, tiene un detalle que lo vuelve cómico, gracioso, que disuelve lo más triste. Me acuerdo dos momentos clarísimos cuando, bueno, él, al padre de la familia del protagonista, lo llevan los fascistas, lo hacen tomar aceite de resina, se viene cagando por la calle, llorando por la humillación, la madre lo baña y está llorando porque vive en una cosa opresiva, qué sé yo, y sale el hijo y dice, busca espuzza, y lo sale corriendo en bolas. Y todo se transforma en toda una comedia a la italiana. Y al final, cuando la madre muere, ustedes saben que, si no viste la película, la mamá del protagonista tiene un hermano que es una especie de parásito, gigolo, que va de casino en casino. No labura nunca, vive comiendo de lo que el padre labura, qué sé yo. Y que se hace como el desmayado ahí en medio de la misa que hacen por el cuerpo de la madre, es un momento tristísimo.
Muy triste.
El padre y el hijo, toda la película se han peleado, como padre e hijo típico de historieta. Y en ese momento... El hijo le dice al padre, dice, mirá cómo sobreactúa. Sí, parece que le cerraron el casino, le dice al otro. Y está la mamá muerta ahí. Y en ese chiste, padre e hijo se reconocen, ¿no? Y es como que vos decís, bueno, la felicidad es esto. Es que en el peor momento de tu vida aparece la chispa de una especie de alegría repentina. Porque
la vida es así.
Sí, porque aparte, mira, mi tesis es esta. ¿Por qué también elegís películas? Uh-huh. Mi tesis es, vos no podés ser feliz. Vos podés estar feliz en un momento y la felicidad es algo que ocurre. Uh-huh. Y yo estoy seguro, y lo que voy a decir puede parecer una barbaridad, que el tipo que vivía en un campo de exterminio nazi, en algún momento en ese día, conseguir un mendrugo de pan lo hizo feliz. Le dio esa luz de esperanza para soportarlo. Está mucho en los libros de Primo Levi eso. Uh-huh. ¿No?
Claro,
cuando vos lees,
claro.
Si esto es un hombre, o sobre todo La Tregua, está eso, ¿no? Que hasta en el peor momento, en el peor infierno sobre la tierra, aparece esa luz. En el peor momento podés tener un momento de risa o de alegría. Y me parece que Amarcord lo que hace es justamente eso. Decir, bueno, yo te voy a catalogar todos los momentos y todas las alegrías y todas las tristezas de este pueblo y te voy a mostrar por qué incluso los peores momentos de este lugar, que yo amo con todo mi alma, se puede ser feliz.
La estructura de la película, dice Leo en su libro, parece anárquica, está hablando de Amarcord, pero no lo es. Existe un sentido muy sólido de por qué cada secuencia ocupa el lugar que ocupa. Porque son como pequeños sketches de recuerdos,
claro,
de la vida,
exactamente.
De recuerdos de infancia, ¿no? La acción transcurre en un año y comienza con la llegada de la primavera, anunciada por los dientes de león que vuelan sobre las calles del pueblo, una ciudad del sur de Italia con muchos siglos de historia y tradiciones que aún se conservan. La última secuencia del film también se anuncia con los dientes de león. Ah, no es en Sicilia, es en el sur de Italia.
Yo
del
sur,
¿no?,
de Italia, exacto.
En Rimini.
Rimini. Es el Rimini. No me acuerdo bien cómo se llama el pueblo. Creo que lo había puesto, pero no me acuerdo ahora.
Bien. No, Sicilia no era de la música de Lo que el viento se llevó. Acompañar con Persepolis. Ah, el cómic de Satrapi, Huckleberry Finn, la novela de Mark Twain, o Cero en Conducta.
Cero en Conducta, peliculón. Peliculón totalmente anárquico.
Año 1933, te va a costar conseguirla.
No, vos sabés que hay ediciones de las tres películas de Jean Vigo, se pueden conseguir, hay buenas ediciones, hay que buscar en los videos de clásicos, pero están juntas, están Cero en Conducta, A Propósito de Niza y La Talante, que son las únicas tres que filmó un tipo que inventó la nouvelle vague, el cine moderno, la ruptura, la rebeldía, en tres películas y se murió. Hizo eso.
Hizo todo lo que tenía que hacer.
Obvio.
Más era mucho.
Más era mucho. Más era demasiado, incluso.
Estamos hablando de películas con Leo Despósito. Su libro 50 películas para ser feliz, lo podés encontrar, está en todas las librerías, ¿eh? En todo el país.
Sí, 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 sí.
Lo vas a reconocer porque en la tapa tiene la band de
Pequeña Miss Sunshine.
De Pequeña Miss Sunshine. También otra película feliz.
Otra película feliz, sí.
¿Cómo el cine puede hacerte la vida más fácil? Esto que vamos a escuchar ahora, seguramente vas a reconocerlo. A ver. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard efectivamente, si estamos hablando de felicidad, en algún momento iban a tener que aparecer los Beatles.
Sí, anochecer un día agitado es... ¡Wow!
Más que Help.
Es mucho más que Help. Mucho más. Help es muy divertida. Uh-huh. Y tengo que decir algo... Viste que a mí me gusta mucho la animación y que me especialicé en eso, qué sé yo. Submarino Amarillo, como catálogo de formas y creadora de iconografía, todo bien. Pero anda a verla toda entera hoy sin dormirte a la mitad.
Es medio un plomo,
¿no? Es medio un plomo. Digo, es mi experiencia. No quiero con esto inducir
nada.
Esto
lo dice llevándose la mano al pecho, sí, con los dedos abiertos.
No quiero inducir absolutamente nada. Pero Anochecer de un día agitado es una cosa absolutamente increíble. Dos cosas importantes. No es una película inglesa. Es una película dirigida por un norteamericano que vivía en Inglaterra en esa época, que era Richard Lester. Que después hizo mil cosas. Entre otras cosas hizo Superman 2, que es muy graciosa. La pelea esa con colectivos, todo es muy graciosa.
¿Qué más hizo Richard Lester?
Richard Lester hizo Príncipe y Mendigo, hizo The Knack. Hizo The Knack y ¿Cómo conseguirlo? Que es una comedia genial, que era realmente la mirada extrañada de un americano
en Londres.
En el Londres de los Singing 60s y de el free cinema inglés. O sea, mezcla
El la vi en Netflix hace poco.
¿Viste? Está en Netflix. Está muy linda. Y Lester era un poco el tipo que estaba con esa nueva ola del cine inglés, ¿no? Que Lindsay Anderson, John Schlesinger, etcétera. Pero los miraba un poco de afuera. Y en el anochecer, un día agitado, el tipo toma el encargo de hacer una película de los Beatles y hace una película de los hermanos Marx. Donde básicamente John es groucho todo el tiempo, ¿no? Donde dice, qué sé yo, dice, no me acuerdo, ahí reproduje, los diálogos son increíbles.
Acá hay un diálogo que quiero...
Son increíbles los diálogos.
Sí, hay un diálogo en la conferencia de prensa, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, en un momento le preguntan a... Pará, dame dos segundos que lo tengo por acá. Ah, está. Periodista, ¿cómo encontraron Estados Unidos? Y dice John, fuimos hasta Groenlandia y doblamos hacia la izquierda. Entonces el... Otro tipo dice, un hombre en el tren, ¿no? No use ese tono conmigo, jovencito. Yo peleé la guerra por usted. Y Ringo le contesta, imagino que lamento haberla ganado.
Todo el tiempo es así. Y cantan, en los momentos, cuando cantan, tienen una cosa muy linda, porque cuando ellos cantan, no ilustran nada las canciones. Ellos cantan porque es su laburo.
Claro.
En algún momento cantan por placer. En el tren le cantan a las chicas en I Love Her, qué sé yo, unas chicas que hay ahí. Pero cantan porque es su trabajo, y su trabajo es ser los Beatles. Y es, claro, son pibes de 20 años, que son los tipos más famosos, más importantes, más queridos, más deseados y más millonarios del universo en un momento, y se ríen todo el tiempo de eso.
También hay entonces acá, como venías diciendo en las otras películas, un gran componente de honestidad.
Exactamente. Y eso
y de celebración de esa honestidad.
Claro, contaba Lester que él pensaba con ellos los chistes y los gags. O sea, que eso surgía todo el tiempo. Creo que no lo puse en el libro, pero es muy difícil de traducir. En esa época había una disputa, digamos, ideológica entre los modernos y los rockeros. Uh-huh. The mod and the rockers. Entonces le pregunta a Ringo Starr si él es un mod o un rocker. Y él responde, I'm a mocker. Mocker, en inglés, es un tipo que se burla de todo. To mock, ¿no? Y hace ese juego de palabras y era todo el tiempo así. Y vos ves que son gente que está muy contenta. Digo, igual te contaba fuera de aire una cosa que es trágica en la película. Va, trágica. No sé si es trágica. Al principio, cuando vienen corriendo, primero se caen. Creo que George y Ringo se caen y se levantan.
Que van a buscar el tren.
Sí, primero se caen. Y siguen corriendo, cagado de risa, después de caerse. Y después, porque tiene mucho de documentales filmado en lugar, ¿no? Eso es muy moderno.
No, después, aparte, eran la banda muy famosa.
Era muy famoso y lo que pasaba, esto que está reproducido, cuando las chicas salen corriendo y entran a la estación, les dijeron, bueno, son los Beatles, tienen que correr. No tuvieron que actuar. Claro. Hicieron eso.
Eran los Beatles, vamos a correr. Claro. Vamos a correrlos.
Y la piba que se cae, se hace moco y le pasan por arriba. Y Lester, con una honestidad brutal, literalmente, deja ese fragmento. Supongo que no lo habrá podido volver a filmar porque poner a todos esos extras corriendo nuevamente debe haber sido difícil.
Pero es un buen grado de honestidad.
Sí, y aparte creo que es uno de los mejores, es el mejor disco pre-psicodelia de los Beatles. O sea, antes de que emprendieran ese viaje de usar con George Martin, de usar la consola como un instrumento, que empieza con Rubber Soul, Revolver, hasta Sargento Pepper, etcétera. Me parece que el mejor disco de canciones viene pop es, sin duda, Anochecer un día agitado.
Estuvimos hablando 2 horas con Leo Despósito, lo cual es habitual cuando hablas con Leo Despósito. Te digo que lo conozco hace muchos años. Acaba de sacar su libro 50 películas para ser feliz, cómo el cine puede hacerte la vida más fácil, en donde habla de todo esto, como pudimos ver. Hay muchas otras películas de las que no hemos tenido tiempo de hablar. Leo, te agradezco muchísimo que hayas venido. Te recomiendo a vos en tu casa el libro. Te va a hacer tan feliz como volver a ver las películas otra vez después de que hemos charlado de ellas y seguramente o descubrirlas por primera vez. Gracias, Leo Despósito.
Gracias, señor Osvaldo Baza.
Felicitaciones por su paternidad.
Muchas gracias.
Saludos a su señora esposa.
That's entertainment. The plot can be hot, simply teeming with sex. A gay divorcee who is after her ex. It can be Oedipus Rex.
2x1, Osvaldo Bazán, lado B.
Prendete a la radio. Prendete a Nacional.
Día del respeto a la diversidad cultural. Voces del origen.
Mi mamá era quechuista.
Integrante de la comunidad Tonocote.
Nosotros en grande hemos aprendido a hablar en castellano. Nosotros no sabíamos porque nuestras madres, nuestras abuelas eran quechuistas. Pero no hablaban en quechua como nosotros, ellos hablaban mejor, te hacía entender.
12 de octubre, en la radio de todos.
11-6-584-0870.
Texto o voz, WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Soy Mariana.
Soy Carlos.
Soy Manuel.
Soy Juan Pablo.
Soy Matías.
Soy Victoria.
Soy Marcos.
Soy Francisco.
Soy Sabino.
Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo.
La dictadura nos robó de nuestras familias.
Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad
ni el amor con que sus familias lo siguen buscando.
Vos podés ser uno de ellos.
A nosotros, conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir.
Conocé tu verdad. Acércate a abuelas.
Todos te estamos esperando.
Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar.
12 de la noche, 57 minutos.
Dos caras, dos programas, ya vuelve 2x1 con Osvaldo Bazán.
Cruz Roja Argentina en Radio Nacional.
Hola, mi nombre es Santiago Camino, coordinador de capacitación en primeros auxilios de Cruz Roja Argentina. En el caso que se nos presente una herida, lo que tenemos que tener en cuenta es tener a nuestro alcance un par de guantes de látex para poder hacer una atención con los cuidados necesarios. Luego lo que hacemos con la herida es lavarla con abundante cantidad de agua, de 5 a 10 minutos aproximadamente. Si tenemos jabón neutro podemos utilizarlo para poder limpiar a fondo esa herida. Si tenemos una esponja limpia también podemos utilizarla. En el caso de no contar con estos elementos, directamente debajo de un chorro de agua de 5 a 10 minutos va a ser de gran ayuda. No nos tenemos que olvidar que luego de este lavado de la herida, lo que debemos hacer es cubrirla con una gasa o con una venda. De esta manera lo que hacemos es reducir el riesgo de infección. No es aconsejable utilizar alcohol en las heridas, no es aconsejable utilizar algún tipo de pomada o medicación en las heridas. Simplemente lavar y cubrir. Si nosotros pensamos que esta herida está en un lugar donde puede comprometer la función de algún miembro o la vida de una persona, debemos activar un servicio de emergencias médicas o trasladarlo a un centro asistencial cercano.
Es una colaboración de Cruz Roja Argentina en Radio Nacional. En Twitter, arroba nacional AM870.
2x1. Osvaldo Bazán, Lado B.
¡Ay, señor! ¿Te voy a comprarme los cacahuetes, por favor?
¡Maní!
Caserita, no te acuestes a dormir si comer un cocorucho de maní. Caserita, no te acuestes a dormir si comer un cocorucho de maní.
Yeah. Ay, qué manera de hablar de cine esta noche con Leo Despósito. Ahí anda su libro, entonces, las 50 películas para ser feliz. Hemos sido felices, hemos compartido muchas cosas con muchos de ustedes. Gracias por toda la comunicación que hemos tenido esta noche. Hemos recibido mucha, mucha comunicación. Señora Carla Ruiz.
Bueno, quiero contarles que el playlist, lo que escuchamos y todo, en realidad de las 50, no de las que escuchamos, sino de las 50, está puesto en Twitter y en Instagram también, en @2x1Nacional y en @2x1Nacional también en Instagram. Allí estamos y pueden escuchar las canciones.
Esa es la lista que hizo Leo Despósito. Exacto. De sus películas, de sus 50 películas.
En la producción estuvo Irene Raus y Nicolás Arevalo, en la producción y coordinación general Mariano Tavares, operación técnica a cargo de Natalia Liubarov, en la conducción usted, el señor Osvaldo Bazán.
Ha sido un placer encontrarnos con todos ustedes, nos encontramos mañana a las 23 en Radio Nacional para todo el país. Chao, un beso.